E paso a palabra a doña Beatriz Ruibal Paseiro, da empresa Altia, para que vos fale do rexistro telemático destas axudas. Bos días e moitas gracias.
Hola, bos días a todos. A continuación vamos a ver o manexo da ferramenta informática que nos vai a permitir cubrir os diferentes modelos de solicitude e tramitalas telemáticamente. O que nos vai permitir isto tamén é a presentación telemática das solicitudes, evitando así a presentación tradicional en papel e cos conseguintes desplazamentos que isto leva. En primeiro lugar, vamos a ver, para o acceso a esta aplicación podémoslo facer a través da páxina do INEGA. Temos un enlace directo en Axudas INEGA 2009, donde nos leva a unha páxina donde temos a documentación que podemos precisar para cubrir estas axudas, ademais do enlace directo a esta aplicación. Na páxina da aplicación, o que nos encontramos pois son as diferentes liñas de axuda que ofrece o INEGA este ano. En canto ás características técnicas ou requisitos que debería cumplir o noso equipo para a presentación destas solicitudes, en primeiro lugar, evidentemente, dispor de un ordenador con conexión a internet e un navegador, pois ben o Explorer ou Mozilla Firefox, así como o programa Adobe Reader que nos vai a permitir o manexo e a cumprimentación desas solicitudes. Se entramos directamente pois, na axuda, no tipo de axuda que queremos cubrir, dispoñemos de enlaces ás páxinas oficiales para descargarnos estes programas se non dispoñemos deles. Ademais, tamén temos un asistente que, só no caso de que a presentación a queramos facer telemáticamente, pois é recomendable que se pase este asistente, moi sinxelo, simplemente pasar, seguir os pasos que nos van indicando as diferentes pantallas, para verificar un pouco que o noso equipo cumpre coas condicións técnicas para poder realizar a firma digital para esa presentación telemática. Isto podemoslo ver cando fagamos unha presentación, faremos un pouco máis de hincapé sobre este punto. Bueno, unha vez que estamos na páxina da nosa axuda en concreto, o que temos é un enlace que nos levaría a documentación sobre esta liña de axuda, ben a orde da convocatoria. Temos unhas instruccións básicas que nos van a guiar un pouco a través da aplicación cos diferentes pasos que vamos a ter que facer para cubrir unha solicitude, e teremos a pantalla de acceso. Para identificarnos é importante que o fagamos con un NIF ou un CIF válido e que ese NIF ou CIF sexa o do solicitante de axuda. En canto a contrasinal, non hai restricción, non temos que pedir esa contrasinal a ningún sitio, simplemente nos mesmos nos vamos a autosignar esa contrasinal. A única restricción é que teña como mínimo 5 caracteres. Entón, nos o que faríamos é introducir o noso CIF ou NIF, o contrasinal, pulsamos enviar e vai nos a pedir que confirmemos o contrasinal. Isto é a primeira vez que accedemos. Unha vez dentro, nos vamos a ter o noso espazo para xestionar as solicitudes do tipo en concreto no que entramos. Unha vez aquí, pois vamos a poder crear novas solicitudes, eliminalas, ir cumprimentándoas pouco a pouco, imprimilas. Bueno, vamos a ver a continuación como serían estos pasos. O primeiro que temos que facer para empezar a crear a nosa solicitude é pulsar sobre o botón Nova solicitude. Unha vez dentro, o que temos é os documentos que forman a parte da documentación administrativa, que é común para todas as liñas de axuda, e por outra parte temos os documentos que van a compoñer a nosa memoria técnica. Isto vai a depender do tipo de axuda que estemos solicitando. Entón, en primeiro lugar, pois podemos empezar a orden, da igual, podemos empezar a cubrir polo primeiro, cubrir campos da memoria técnica. O que vamos a facer agora e cubrir os datos do formulario que sería a nosa solicitude. Como poden ver, hai campos que están cubertos automáticamente, pois, por exemplo, o procedemento correspondente ao tipo de axuda que estamos solicitando. Neste caso, aínda que intenten pinchar en algún dos recadros para cambiar o tipo de axuda, é automático, deberían de entrar. Se queremos solicitar outro tipo de axuda, na pantalla onde temos todas as liñas que nos ofrece o INEGA, deberíamos entrar con o mesmo solicitante ou con unha contrasinal que pode ser a mesma ou diferente o tipo de axuda. Digamos que vamos a ter un caixón ou unha carpeta para cada tipo de axuda. Os datos que son obligatorios cubrir nestos formularios son os que están marcados en cor azul. Hai datos, como por exemplo neste caso o NIF, que van a ser automáticos. A veces, por exemplo, aquí vamos a cubrir os datos do solicitante e se van a reflexar en outros documentos. Por exemplo, aquí poñemos nome do solicitante, na primeira páxina da memoria técnica iría xa aí automáticamente os datos que cubrimos no primeiro formulario. É importante que para almacenar os datos que vamos cubrindo utilicemos os botóns que nos ofrece a aplicación. En este caso, guardar o que fai é enviar esos datos que estamos cubrindo á base de datos da aplicación. Se queremos salir sin guardar esos datos, utilizamos volver. Importante que non utilicemos os botóns do navegador, porque perderíamos os datos que estamos cubrindo aí. Sobre todo en toda a aplicación é moi importante que utilicemos os botóns que nos ofrece a aplicación. En este caso, estaríamos cubrindo datos, damos a guardar, os datos foron guardados correctamente e podemos continuar cubrindo a solicitude. Ou ben, podemos volver e empezar a crear outra salida, outra solicitude, salir da aplicación e volver a, en calquer momento, entrar co usuario ou contrasinal que nos asignamos e retomar a cumprimentación de esa solicitude. Vemos que, por exemplo, hai campos para volver a retomar esa solicitude, o que facemos é, neste caso só temos unha solicitude, pero se temos varias, situámonos encima desa solicitude e pulsamos o botón editar. Entonces aí poderíamos seguir cubrindo. Hai campos, pois, por exemplo, como son a provincia ou o concello, que o que temos, pois, é xa unha lista desplegable cos diferentes valores que podemos cubrir. Por exemplo, neste caso a provincia, cando aparece este icono aquí, que como unha flechinha pinchamos sobre ese campo significa que nos vamos a seleccionar un dos posibles valores, non vamos a teclear aí o nome da provincia. Igualmente, cando seleccionemos a provincia, pues aparecerános os concellos da provincia seleccionada. Temos outros campos, pues, por exemplo, na memoria técnica, se non recordo mal, creo que na última páxina, para facilitarnos os cálculos e evitar posibles erros, pois, por exemplo, en este caso temos un total sen IVA, seleccionamos o porcentaxe aplicable, neste caso o presuposto, e automáticamente realizaríanse as contas correspondentes. En todo caso, mentras estamos manexando unha solicitude, estamos cubrimos hoxe unha parte, podemos despois volver, a solicitude estaría en estado borrador. Eso significa que aínda estamos modificando e que non é válida para a súa presentación. De todas formas, nos, cando temos unha solicitude en estado borrador, o que podemos facer é imprimir a solicitude no seu conxunto. En vez de ir PDF a PDF e imprimindo un a un, marcamos a solicitude e damos o botón imprimir. Como poden ver, aparece unha marca de auga de que esta solicitude non é válida todavía para a súa presentación no rexistro. Podemos imprimila, se non eso nos facilita pois, a súa cumprimentación. Vamos a ver agora, vamos a entrar con un usuario que teña varias solicitudes para ver un pouco os estados polos que pode pasar unha solicitude. En neste caso, este usuario ten varias solicitudes tramitadas. Os estados polos que pode pasar unha solicitude son o estado borrador, sería o caso anterior, no que nos damos a nova solicitude e empezamos a cubrir os datos desa solicitude, validada significa que vamos a ver se realmente os datos que estamos introduciendo nesa solicitude son válidos. Aceptada sería o paso posterior á validación, sería que nos queremos cerrar esa solicitude para presentarla telemáticamente. É dicir, unha vez que a solicitude está en estado aceptado, non vamos a poder modificala. E tramitada é cando xa a presentamos ante o rexistro telemático. Cando temos varias solicitudes, pois para traballar con unha, para editala, para borrala, para duplicala, o que temos que facer é ponernos encima desa solicitude e pinchar enriba dela. Vemos que a solicitude que está marcada está noutro color máis gris que o resto de solicitudes. Temos a opción de duplicar solicitude que nos facilita, pois a veces, por exemplo, temos cuberta unha solicitude e vamos a realizar outra que prácticamente o mismo, só cambiarían algúns datos. Entón, o que facemos é, pois, por exemplo, unha das que temos tramitadas, poñémonos sobre esa solicitude e damoslle a duplicar. Con eso que obtemos é unha solicitude exactamente igual a que acabamos de duplicar en o estado borrador. Entón, a partir dese momento, esta solicitude, pois podemos entrar a modificar os datos. Pois, por exemplo, se datos que cambien na memoria técnica ou outros datos da documentación administrativa, modificaríamos aí e guardaríamos. Por outro lado, podemos eliminar solicitudes. As solicitudes que están en estado borrador ou validada, podemos eliminarlas. Si nos equivocamos ou si non queremos presentar esa solicitude, que xa fixemos outra, vamos a presentar outra, pues podemos dar, seleccionamos a solicitude e borrámola. Simplemente pinchamos, eliminar. Vamos a preguntar si realmente estamos seguros de que queremos perder, de que queremos eliminar esa solicitude, daremos a aceptar e a nosa solicitude desaparece desa lista. O que podemos facer é imprimir a solicitude, como vimos antes, se está en estado borrador ou validada, o que nos vai aparecer é esa marca de auga. Eso significa que nós non podemos ir con esa solicitude ao rexistro e presentala, porque aínda non é válida. Vemos aquí a marca de auga. Se, por exemplo, temos a solicitude en aceptada, temos a solicitude xa sin a marca, isto estaría listo para imprimilo. Sempre recordar, utilizar os botóns que neste caso nos ofrece o programa Acrobat Reader, non utilizar o botón imprimir do propio navegador, porque eso non nos imprimiría a solicitude válida para a súa presentación. Esta é unha solicitude aceptada que poderíamos imprimirla e levarla ao rexistro ou preven presentarla telemáticamente a través da opción que nos facilita ese paso de presentación mediante o rexistro telemático. Bueno, vamos a coller unha solicitude que temos en estado borrador. Entonces o seguinte paso que temos que facer sería ver se realmente temos ben cumprimentada esa solicitude. Para eso que vamos a facer é validar. A validación que nos vai a decir é se temos campos obligatorios sin cubrir, se o formato de algún campo, pois, por exemplo, o código postal está incorrecto. Ese tipo de errores vainos a salir en pantalla. Vamos, por exemplo, a ver esta que está en estado borrador, validamos e vemos aquí que nos di a páxina, o sea, o documento da solicitude donde temos o erro e o tipo de erro ou o dato que falta nesa folla da solicitude. Aquí, por exemplo, dinos que na páxina da solicitude pues non temos posto o nome do solicitante, o que, por exemplo, nesa mesma páxina o código postal é incorrecto, xa que debe ter un mínimo de 4 cifras. Tamén na páxina 2 da memoria técnica pues temos que cubrir o campo empresa. Esta lista de erros podemos imprimila se eso nos facilita a súa resolución, e unha vez que a solicitude está validada veríamola aquí en estado validada. Esto significa que esa solicitude está cuberta sin ningún tipo de erro e non nos faltan campos obligatorios para poder presentala. Entón, unha vez que a temos validada, o seguinte paso sería aceptala. Podemos saltarnos o paso de validación si pensamos que esa solicitude está coberta, porque se lle damos a aceptar directamente, o que nos vai a facer é unha validación previa. Con calo, se teño unha solicitude en estado borrador, en da que tivese fallo, se lle dou a aceptar, saliríame a lista cos erros que presenta esa solicitude. Entonces, unha vez que a teño validada, o que faría é pasala aceptada. Aquí nos vai a avisar de que a solicitude unha vez en estado aceptada non a vamos a poder eliminar e non a vamos a poder modificar. O sea, sería a solicitude lista, cuberta para presentala no rexistro. Aceptamos e, como vemos, a nosa solicitude pasa a estado aceptado. Entonces, ahora, unha vez a solicitude está en este estado, o que podemos facer é, ben, imprimila, elevala físicamente o rexistro co conseguinte desplazamento, ou ben, podemos utilizar a opción que nos proporciona a ferramenta para facer a súa presentación telemática. En canto a presentación telemática, o que vamos a necesitar é un certificado digital da Fábrica Nacional de Moneda e Timbre. Pois o mesmo que utilizamos para presentar a declaración da renta na páxina de Facenda. É conveniente que, se vamos a facer a presentación telemática na páxina, vamos a acceder na páxina principal, cando entramos a un determinado tipo de axuda, disponemos aquí do asistente. Este é un asistente que o que vai a facer é comprobar que o noso equipo ten os requisitos técnicos necesarios para poder facer esa presentación telemática. É dicir, o que vai facer, pues, comprobar que o certificado digital estaba instalado e que se pode realizar o proceso de firma. O asistente é moi sinxelo, é simplemente seguir os pasos que nos vai, vamos, vai nos guiando as pantallas. Aí nos dirá, pues, o seu equipo está configurado correctamente para poder realizar a firma digital, ou pues, non se atopa o certificado digital, vamos a decir aí que programa nos falta por instalar, ou errores. O sea, é conveniente que, se vamos a facer a presentación telemática, pasemos o asistente que se atopa na páxina do modelo de solicitude que vamos a presentar. Entón, para facer a presentación telemática, pois, como sempre, marcamos a solicitude e pulsamos no botón presentación telemática. Vemos que aquí se nos vai a pedir documentación para enlazar. Creo que hai unha páxina da solicitude, nos datos administrativos, nos que nos vamos a indicar, vamos a marcar que documentación vamos a presentar, que documentación administrativa. No caso de que nesa páxina nos marquemos documentación, vai nos a pedir aquí que anexemos esa documentación. A documentación que vamos a anexar ten que ser en formato PDF, a documentación administrativa, en formato PDF. Ademais desa documentación, en esta solicitude en concreto non temos marcado ninguna documentación administrativa. O que se nos vai a proporcionar é un espacio para presentar documentación técnica. Esta documentación técnica, pois ben, poden ser pois fotografías, documentación escaneada. É conveniente que, se son documentos escaneados, pois que os escaneemos a baixa resolución para, pois, un pouco o proceso de presentación que sea máis rápido. A documentación técnica non é obligatoria presentala. O sea, si necesitamos, dependendo do tipo de solicitude, vamos a necesitala ou non. A documentación técnica ten que ir nun ficheiro, nun arquivo comprimido en formato zip. A documentación administrativa, recordemos, vai ser en PDF. Entón, a documentación técnica non é obligatoria, daríamos de asinar e enviar. Neste momento, que se nos vai a presentar é a solicitude completa da axuda. Neste caso, revisamos que todos os datos son correctos, porque esa vai a ser a solicitude que vamos a presentar ante o rexistro telemático da Xunta de Galicia. Pulsamos no botón continuar. E a continuación, o que se nos vai a pedir é que firmemos digitalmente os documentos que estamos presentando. En este caso, vamos a firmar a propia solicitude. No caso de que estemos anexando, pois, documentación administrativa, vamos a ter que firmar esos arquivos un por un. Ou ben, se anexamos tamén documentación técnica, iremos firmando un a un esos arquivos. cousas do, do directo. Aquí está a solicitude, ahora creo que estaba por aquí, vamos a volver a intentar. O que nos vaya a salir é a unha pequena ventana co certificado que vamos a asinar esos arquivos. O certificado ten que ser o que puxemos na primeira páxina da documentación, desde aí puxemos o solicitante e o representante legal. O certificado digital, porque vamos a facer a firma da documentación, é o que estemos poniendo no campo representante. No caso de ser unha persona, pues, deberán de coincidir o solicitante co seu representante legal. Entón, o certificado digital que nos vai a pedir para realizar a firma da documentación, recordemos que vai a ser o do representante. Aquí está, esta é a pantalla que nos vai a salir para firmar os arquivos. Bueno, en este caso solo vamos a presentar a solicitude, co cal vemos aquí o nome da solicitude que estamos presentando. No caso de que haxa outra documentación técnica, pues incluiría en examinar, vamos a carpeta donde teñamos ese arquivo e aquí vai nos a pedir que o firmemos. Si incluimos, pues, documento, un zip con fotografías ou planos ou calquer cousa que teñamos que presentar para ese tipo de axuda, pois o mismo, vamos a ir firmando a solicitude, a documentación administrativa e, a continuación, os documentos técnicos que estamos anexando. Daríamoslle a asinar. E aquí estáse presentando ante o Rexistro Telemático da Xunta de Galicia. Importante que este xustificante saquedes unha copia por impresión, porque realmente é o xustificante de que nos presentamos esa documentación ante o Rexistro Telemático. Vemos aquí donde se nos presenta o número de rexistro de entrada, a hora e o día no que presentamos esa documentación e que arquivos presentamos, así como pues, datos sobre a persoa que firmou esa documentación. Bueno, este xustificante importante que saquedes unha copia por impresión de todos os xeitos, despois vamos a ver como podemos consultar a documentación que nos presentamos no rexistro e o número, o día e a hora que se nos asignou, digamos, sería o selo cuño, como si físicamente levamos o papel e nos poñen ali na solicitude en papel. Vemos aquí que temos a solicitude tramitada. Tramitada significa que esa solicitude está presentada ante o rexistro telemático. Si queremos consultar nunha solicitude, pois que documentos presentei, que puxen na solicitude, que o documento que anexei, pois a fotocopia de non sei que, que enviei. Pois vamos aquí a este icono, e aquí podemos consultar toda a solicitude que presentamos, o sea, toda a documentación que presentamos para esa solicitude en concreto. Pois aquí, por exemplo, vamos a ver a solicitude completa. Temos aquí, vemos que leva aquí pois, o selo do rexistro, a marca do rexistro de entrada, o número, en que data e hora presentamos este documento no rexistro. Bueno, con esto xa teríamos finalizada a presentación da solicitude. Vedes que, por exemplo, se saímos de aquí, poderíamos volver a entrar en outro modelo de solicitud, co usuario, co DNI ou co NIF, co CIF do solicitante de esa solicitud. É importante recordar eso, accedemos co NIF do solicitante e con un contrasinal que nos mesmos nos vamos a autosignar. Desde a páxina principal da aplicación, pois temos un enlace a unhas instruccións que un pouco de maneira resumida nos van a contar todo isto que acabamos de ver agora. En canto, por exemplo, que facemos se non temos certificado? Como obter o certificado? Pois na páxina de dentro de cada modelo de solicitude Si pinchamos sobre este enlace, o que tenemos un enlace a página da Fábrica Nacional de Moneda e Timbre, que nos vai a informar aí dos pasos que temos que seguir para solicitar ese certificado digital necesario para a presentación telemática das nosas solicitudes. E, bueno, un pouco con isto estaría, como vedes, eu creo que moi sinxelo para cubrir unha solicitude e presentala telemáticamente. E non sei se, bueno, algún tipo de dúbida, pregunta, hasta aquí.
Perdón, sí. Pregunta para que acabo de chegar, evidentemente, con este cambio de sitio no que non sei se se falou a firma electrónica, como se pode conseguir, entonces?
A firma electrónica, se entramos nunha... Mira, a ver. Cando entramos nunha aplicación a través da página de Inega, a primeira página de aplicación é esta onde se presentan os diferentes modelos de axuda. Sentamos, pinchamos sobre un destos, vemos que aquí ao final, para ter máis información sobre a certificación digital, visite a seguinte página. Esta página lévanos á Fábrica Nacional de Moneda e Timbre e aí está explicado paso a paso como podemos solicitar ese certificado. Sí, o certificado ten que ser, o certificado ten que ser o do representante legal. O sea, un certificado digital de persoa física. E ten que ser pois o DNI que nos cubrimos no apartado representante legal, temos que firmar a documentación con ese certificado. Digamos, se o solicitante non coincide co representante legal, o certificado co que nos vamos a presentar esa solicitude é o do representante legal, non do solicitante. Claro, el representante legal podría ser pues eso, una gestoría o una empresa que está... Sí, lo que tiene que ser es importante, el certificado es certificado de persona física, no de empresa.
Pero bueno, el representante legal podría ser, por ejemplo, gerente de esa gestoría.
Claro, por ejemplo. El representante legal puede ser distinto del solicitante. Lo que sí, a la hora de firmarlo, el certificado que nos va a pedir... es el del DNI de esa persona que hayamos puesto como representante.
Tenía otra duda.
Dime.
Es que he visto en esa hoja donde se requieren los datos del solicitante,
sí,
que pone solicitante, bueno, su DNI, que ya tiene, y después el número de registro de industria. Vamos a ver, si el solicitante es un particular.
Claro, evidentemente ese campo no lo tiene que cubrir.
No,
no. De todas formas, pues las cosas en concreto de cada...
Tenía la duda de si el solicitante íbamos a ser nosotros como empresa instaladora y gestionamos...
No, si el solicitante es persona...
La persona que instala, vaya.
Claro, pues hay datos que evidentemente no hay que cubrirlos.
Perdón, en la duplicidad, por ejemplo, una persona es titular de una empresa...
No, no te veo, no sé quién me está hablando. Ah, no. Sí.
En el caso de dualidad, una persona física es el responsable... una empresa, NIF,
sí, sí.
Y a su vez es el representante legal de las dos funciones.
Sí.
¿Cuál sería el certificado?
Siempre es el que pongamos en el campo representante, solo que en este caso el solicitante coincidiría con el representante. Entonces, donde se nos pone datos del solicitante, fulanito de tal, con su DNI, representante legal, pues tendríamos que poner lo mismo.
Pero el certificado de la CNMV, que ha sido solicitado para el nombre de la empresa, no vale.
No, el de la empresa no, tiene que ser el de la persona. No, pues uno mismo, el propio particular. Lo que decía antes, en el caso de un particular, pues los datos del solicitante coincidirían con los del representante y el DNI pues sería el mismo, que sería ese certificado que nos va a pedir en el caso de la presentación. ¿Cómo? Perdona, no te escucho.
Si tienes que presentar varias subvenciones de diferentes clientes,
sí.
Tienes que entrar, o sea, cubrir un impreso por cada uno de ellos con su DNI, ta, 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 ta,
sí.
Ta, ta. No puedes hacer uno, no se puede modificar el campo NIF.
No, el campo del solicitante no se puede modificar. Entonces, lo que tendrías que hacer es entrar con el, para identificarte, te identificas con el NIF del solicitante y una vez ahí pondrías los datos del representante. Pero entrarías una vez, o sea, digamos, un acceso por cada solicitante. Sí. Sí. No, para consultar no necesitamos o certificado. O certificado solo no lo vai a pedir no momento en que facemos a presentación telemática. É dicir, no momento no que vamos a firmar a documentación que estamos presentando ante o rexistro. Despois, para ir a consultar, pues, por exemplo, temos a solicitude tramitada e queremos consultar pues, que documentos presentei. Para eso non necesitamos o certificado. Pues, si necesitamos, pues, claro, a, pues, o identificador, a contraseña, coa que entramos para presentalo. Pero non nos vai a pedir en modo para consultar, non nos vai a pedir para nada o certificado. Bueno, non sei si... Sí.
Hola. Me gustaría que aclarases un pouco lo del representante. Porque yo, lo que dijiste, que el representante de la empresa instaladora pueda firmar la solicitud de otra empresa, me parece un poco ilógico.
No, a ver, no de otra empresa. A veces, pues, por ejemplo, una gestoría tramita las ayudas de varias empresas.
Sí, pero no va a ser representante legal de una empresa. O de
a ver, si no es representante legal, claro, no podría. Digamos, representante legal en el sentido de que alguien que el solicitante, pues, es, vamos, va a presentar...
Tiene que estar apoderado por la empresa y tener la representación.
Claro, claro. O sea, yo no voy a coger y, como representante legal, presentar las solicitudes de determinada empresa.
Ya. Y entonces se debería hacer desde el ordenador de cada uno de los solicitantes de la firma digital.
No, a ver, se tiene que hacer desde el ordenador en el que tengamos instalado el certificado digital del representante. O sea, si tú, por ejemplo, eres el representante legal de mi empresa, no necesitas mi certificado para nada. Utilizarías el del representante. No sé si queda claro.
Sí, pero cada empresa tendrá su representante legal que será diferente.
Claro.
Uno no puede atribuirse ese representante legal de varias empresas.
No, claro, o sea, va a poder firmar el representante legal de esa determinada empresa.
Y cada uno con su ordenador. Y después, otra cuestión es sobre el tipo de IVA. ¿No habéis tenido en cuenta...
¿Cómo, perdona, el tipo?
El tipo de IVA. Uh-huh. ¿Ha visto ahí que lo tenéis en un desplegable?
Sí.
Y solo pone... ¿Y no tenéis en cuenta el posible cambio de IVA del año que viene?
Pues, en principio, como este modelo de solicitudes es para este año, pues se modificaría para las solicitudes del siguiente año si no es aplicable. O sea, se puso lo que está en vigor ahora mismo. El momento de para las solicitudes del año que viene cambia, pues igual que el IVA, pues hay otras cosas que pueden cambiar.
Sí, pero el problema es que muchas obras se harán el año que viene y se facturarán el año que viene, porque tiene vigencia hasta septiembre del año que viene.
Pero de todas formas, la solicitud se cubre ahora. Entonces, está ahora mismo la aplicación está lo que es aplicable en este momento.
De acuerdo. Gracias.
Nada.
Desde un ordenador tú haces varias solicitudes porque puedes tener varios clientes o altos.
Sí.
La podrías llegar hasta el punto de aceptar y después el solicitante desde su ordenador vuelve a entrar y es cuando la tramite con su certificado digital.
Sí, podría
o sea,
ser
es diferente. La persona, es que a veces puede ser que la persona que la cubra es, uh-huh. Es una entidad, uh-huh. pero el certificado digital obviamente no lo tiene porque no es representante legal, pero sí puedes hacer eso. O sea, es como
claro.
Si quedara en una web temporal
sería,
guardado.
Pues, como si la propia persona hubiese cubierto su solicitud. Sería el solicitante, sería igual al nombre del representante y sería esa propia persona la que la presentaría telemáticamente y con su certificado firma los archivos que va a presentar.
Vale. O sea, y podrías llegar a cualquier nivel. Quiero decir, tú puedes dejar algo.
O sea, digamos, el certificado nos lo va a pedir en el momento que hagamos
que
la presentación.
Que tú quieres la tramitación.
Sí, podemos llegar una solicitud hasta aceptada y ahí no necesitamos el certificado. Evidentemente, pues el certificado es para la firma de los documentos.
Sí,
entonces, yo si voy a presentar ante el registro esa documentación, tengo que firmarla. Entonces, ahí sería cuando se utiliza el certificado digital.
Sí,
pero hasta que no tengamos una solicitud en aceptada, no necesitamos tener instalado ese certificado.
Y, no, y da igual exactamente que entres por cualquier ordenador, o sea...
Sí, lo de, bueno, el certificado pues se puede instalar en cualquier ordenador y desde ahí se accedería a la solicitud y se firmaría.
Vale.
Lo que sí es importante, el certificado que nos va a pedir es siempre el que hayamos puesto en el campo representante.
Una pregunta, cuando el solicitante es una asociación, por ejemplo, ¿no?
Sí.
En la parte administrativa hay un documento que indicas cada una de las empresas lo que solicite y el tanto por ciento.
Perdona, hay un...
Cuando solicita una asociación,
sí,
con varias empresas, en la parte administrativa hay un documento, uh-huh, que indicas cada empresa el importe y el tanto por ciento. Pero luego, en la parte técnica, ahí, ¿cómo se hace para cubrir una para cada empresa? Por ejemplo.
Bueno, esos datos en concreto de la solicitud de un determinado tipo, yo creo que mejor los podéis consultar en la segunda parte de las jornadas, que os van a explicar un poco pues cada tipo de ayuda en concreto. Aquí vemos pues un poco,
sí,
lo que es el manejo de la aplicación informática.
Sí, sí, pero bueno, en el caso de que yo tuviese que cubrir una por cada una de las empresas de la asociación, ¿hay alguna manera de la aplicación que me permita una misma solicitud insertar más páginas, por ejemplo, de esta?
No, las páginas son fijas. O sea,
vale.
Te refieres a que si, por ejemplo, yo tengo la memoria técnica, pues para un determinado tipo 5 páginas, si puedo insertar una sexta página.
Como, o sea, si hay 6, pues la sexta, una por cada empresa. Sería,
no, las páginas son fijas. Nosotros vamos a poder cubrir lo que se nos presenta en tanto para la documentación técnica como para la documentación administrativa. No hay la posibilidad de insertar más páginas.
Ajá.
Digamos, pues por ejemplo, si necesitases algún tipo de documento más, lo que podrías hacer es anexarlo como documentación técnica y presentarlo en el momento que presentas la solicitud, lo anexas como documentación técnica e iría ahí en el... Vamos, se presentaría en el mismo momento que la solicitud.
Una persona física, uh-huh, un poco la pregunta, que tiene un NIF, o sea, tiene un certificado digital como empresa.
Sí.
Pero, a su vez, para esta aplicación necesitaría un certificado digital como persona física.
Sí. Sí, o sea, el de empresa no es válido para la presentación ante el registro. Bueno, pues no sé si hay alguna pregunta más. Si no, creo que podemos dar por concluida la charla. Y nada, simplemente agradecerles a todos pues su atención.